Cope más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en Cope más Vitoria, en el 104.6 de FM. Saludos de David González desde la parte técnica de Alicia Calleja en los micrófonos. Eguerdión, muy buenos días, ¿qué tal llevas este martes 21 de febrero? Martes de carnaval, por cierto, con Entierro de la Sardina aquí en la capital alavesa y en muchas otras localidades que han mantenido hasta hoy ese colorido y esa fiesta del carnaval. Empieza mañana la cuaresma, cambiamos de periodo y a partir de mañana empezamos a mirar ya a la Semana Santa, descontando los días. Y nosotros aquí lo que sí te vamos a contar y no a descontar son varios temas. Mira, vamos a hablar con Julio Ceballos, un hombre que vive en China desde hace muchos años ya y conoce muy bien su economía, su forma de vivir, su cultura, y viene a la Casa de la Cultura de Ignacio Aldecoa este jueves, aquí a Vitoria-Gasteiz. Además, nos gustará mucho ver su libro, que se titula Observar el arroz crecer, cómo habitar en un mundo liderado por China. Seguro que tenemos mucho para aprender y también aprenderemos mucho de Caminus, de esa organización sin ánimo de lucro, esa asociación alavesa que tiene por objeto desarrollar proyectos solidarios en personas con discapacidad y que van a hacer la primera vuelta a Euskadi y Navarra en silla de ruedas. Han hecho muchas otras cosas, seguro que lo recuerdas, yendo a Santiago con esas sillas eléctricas de forma totalmente autónoma. Bueno, unos campeones que nos enseñan un montón, estarán también con nosotros. Primero vamos a ver los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Loli, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en Duque de Wellington entre Blas Otero y Avenida del Zadorra y en la calle Gloria con Plaza América. También recordar del corte del Portal del Rey entre las calles Francia y Nueva Fuera y del corte del carril bus en la calle Francia entre Colegio San Prudencio y Portal del Rey. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, intervalos de nubes medias y altas por la tarde, aumento de la nubosidad, evolución diurna. Durante la segunda mitad del día, chubascos débiles y dispersos, con posibilidad de ser tormentosos, especialmente ya de cara a la noche. Vientos del sur, que perderá intensidad a lo largo de la mañana, ya lo está haciendo, y será del oeste a partir del mediodía. Dentro de un ratito puede que lo notes, ese cambio, ese giro al oeste. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Tenemos ahora mismo una temperatura de 15 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Como te decíamos, nuestro siguiente invitado es un hombre joven, pero que lleva ya 18 años viviendo en China. Fíjate, Julio Ceballos, experto en internacionalización, estrategia de mercado y negociación, nada menos, Su carrera se ha desarrollado en varios países y desde 2006 dirige en China el negocio de marcas líderes y asesora a empresas occidentales en su implantación en el mercado asiático. Todo un referente al inicio de la pandemia para hacer muchas acciones, muchas actividades que llegaban a nuestra comunidad cercana, vecina, Cantabria, de donde él es. Ha escrito ensayos y poemarios que le han valido premios nacionales e internacionales, y es columnista de opinión. Y ofrece también conferencias sobre la actualidad geopolítica de China, como no, ¿verdad?, con todo lo que sabe. Imparte cursos, talleres sobre cómo hacer negocios en Asia. Qué interesante, ¿eh? Además de apoyar los planes estratégicos de organismos privados e institucionales, y de que es miembro de diversas ONG como los 18, Cantabria Overseas o Cátedra China, ¿eh? O sea que es que este hombre es una maravilla para escuchar y además para leer, porque lo último que ha escrito, su último trabajo, es Observar el arroz crecer, cómo habitar en un mundo liderado por China. ¿De qué tratará este libro? De vivencias, de datos, de información, también parece ser que de reflexiones sobre uno de los países más grandes y más poderosos, ¿verdad? Aunque lo conozcamos poco, solo de oírlo hablar. Bueno, pues el jueves estará, como te anunciábamos antes, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a las 7 de la tarde, pero ahora aquí con nosotros en COPE. Julio Ceballos, buenos días.
Buenos días, Alicia. Oye, menuda promoción me haces. Te voy a contratar de representante.
Oye, no estaría mal, ¿eh? No sé si en China o aquí. Ahora, como se puede hacer todo a distancia, yo encantada. ¿Eh?
Tú donde tú quieras. Tú eliges el lugar de trabajo.
Mira qué bien. Eso es lo que nos da ahora, ¿verdad? El internet y todas estas herramientas que tenemos, Julio. Pero no sé si se trabaja igual aquí que en China. Cuéntanos, porque tenemos tantos mitos en la cabeza y tanta desinformación, tanta ignorancia, Julio, que a mí me ha dado un poco de apuro cuando leía lo tuyo y decía... Pues es verdad, no nos preocupamos mucho de conocer acerca de esa cultura, ¿no?
Pues no nos preocupamos ni mucho ni suficiente. Y lo cierto es que es una realidad arrolladora que ya ha cambiado el mundo. Ni siquiera hay que hablar en términos futuros. China ya está aquí, está en nuestro día a día, está en nuestras casas. Y el futuro, el siglo XXI, es un lugar cada vez más achinado.
Ajá. Y no tenemos que tener miedo, ¿no, Julio? Porque a veces decimos, ay, fíjate, cuántos vienen a trabajar, cuántas personas chinas. Ese miedo es porque tenemos desconocimiento, ¿no?
Bueno, tenemos que tener, a menudo se tiene miedo de aquello que no se conoce.
Claro.
Es cierto que el fenómeno, la transformación geopolítica que representa China es un asunto con el que vamos a tener que lidiar y que tenemos que gestionar. Y lo que nos faltan son herramientas. Depende de esas herramientas y de cuánto entendamos y comprendamos China, el que China y su ascenso sean interpretadas como una amenaza o como una oportunidad. En el fondo, depende en gran parte de nosotros mismos.
Claro. Tú lo has hecho como una oportunidad de vida, ¿no, Julio? Por eso vives allí, por eso trabajas allí. Y cuéntanos cómo lo haces. Yo tengo curiosidad de saber cómo vivías aquí en Cantabria, cómo vives allí en China y si eres feliz allí, Julio.
Pues mira, yo estudié en Bilbao, o sea que tengo también experiencia de vida en Euskadi.
¿Sí?
La verdad es que es muy distinta la vida de un occidental en China a la vida que puede tener cualquiera en Europa. Allí lo que abunda es la gente, ese sí que es un cliché que se cumple, hay muchísima gente, siempre está rodeado permanentemente de una muchedumbre.
¿Sí?
Es verdad que se trabaja, no te voy a decir las 24 horas, pero sí 16 horas al día, casi todos los días de la semana. China es un grandísimo lugar en el que hacer negocio. Faltan muchas cosas. O sea, falta, por ejemplo, esta conciliación que tenemos en sitios como tenéis vosotros en Álava o tenemos nosotros en Cantabria, la conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar, la cercanía a la naturaleza, el respeto por el patrimonio histórico. Esas cosas se las ha ido dejando China a un lado cuando ha tenido durante 40 años como única meta el crecer y el crecer a toda costa. Es cierto que están intentando recuperar terreno ahora en esos aspectos, el medioambiental y demás, pero bueno, les queda todavía bastante, bastante trecho.
¿Pero tienen bienestar, Julio? Digo, por lo que dices de las 16 horas trabajando, no sé si lo ven como una presión sobre ellos, si es su forma de vida. ¿Ellos se les ve felices? ¿Son felices con ello?
Pues mira, esa misma pregunta yo creo que quizás se la tendríamos que hacer a nuestros abuelos. ¿Eran nuestros abuelos felices cuando trabajaban del modo en el que trabajaban, la cantidad de horas que trabajaban? Probablemente la necesidad que tenían las generaciones de quienes nos preceden explica el modo en el que vivían. A ningún chino nadie le obliga a trabajar 12 o 14 o 10 o las horas que sea al día. Son ellos quienes con un espíritu emprendedor muy marcado deciden que hay que exprimir al máximo cada oportunidad diaria, que hay que exprimir el tiempo, porque el tiempo no vuelve. Y en esa lógica, en la lógica del hambre que han dejado atrás prácticamente hace 10 años, es esa lógica la que les impulsa a crecer, a mejorar, a enriquecerse, en definitiva, a competir en una sociedad en la que a menudo abunda la gente y escasean las oportunidades.
Y cuando vemos a las personas chinas trabajar aquí entre nosotros, tienen fama eso de ser muy correctos, muy trabajadores, ¿verdad? Muy respetuosos. ¿Viven muy parecido o se tienen que adaptar a muchas cosas aquí, Julio?
Pues es un muy buen símil. Los chinos son por naturaleza prudentes y tienen las metas muy claras. Los que vemos convivir con nosotros en nuestros barrios y trabajar de manera afanada en sus tiendas es gente que ha venido a España, que ha venido a Europa a ahorrar, a trabajar duro, a no darse demasiadas concesiones. Mantienen esa forma que tienen ellos de aislarse. Es una forma de retener su cultura y de mantenerse fieles a una tradición y a unas costumbres que a ellos les dan seguridad. Están cambiando las cosas. Es cierto que que el día a día en China no se parece al de un bazar chino en España. Pero ese trasiego, ese frenesí, esa sensación de que cada segundo cuenta, eso sí que está en el aire. Yo siempre hablo de una sensación de momentum, la sensación de que el aquí y ahora no los puedes dejar escapar porque de ellos depende la construcción del futuro en el que tú estás soñando.
Fíjate, es que da para la reflexión y mucho, Julio, porque te escucho y digo, es verdad, ¿no? Es el aprovechar el momento, pero claro, para ellos aprovechar el momento es sacarle ese jugo que dices para crecer, ¿no? Económicamente, para prosperar, ¿no? Por todo el hambre que dejaban atrás. Para nosotros muchas veces el aprovechar el momento es el disfrute, ¿no? Con los nuestros, el pasar un momento con los nuestros, aunque no estés siendo productivo, por así decirlo, en ese momento, ¿no? No sé si ahí podríamos tener un intercambio de un poco todo, ¿no? De unos y de otros.
Sí, es cierto que las nuevas generaciones en China cada vez tienen más aspiraciones precisamente de tiempo libre, de descanso, de un bienestar que no es estrictamente material. Pero me preguntabas antes, ¿existe el bienestar en China? Los chinos, y te diría que esto sí que es una gran generalización, pero fíjate que es acertada. Todos los chinos de China han visto cómo su nivel de vida no ha hecho sino mejorar a lo largo de los últimos 40 años. Es cierto que es una población que, fruto de siglos de necesidad, de carestía, de hambre, está muy enfocada en el bienestar estrictamente material.
Sí.
O sea, en acumular bienes, en acumular dinero, ya no solo para ellos, sino también para el legado, para sus generaciones venideras. Pero eso, un poquito, muy poco a poco, está cambiando. Ten en cuenta que el gobierno de Pekín tiene en su programa a largo plazo no instaurar un estado del bienestar. Ellos creen que el estado del bienestar lo que genera es pereza. Que el disponer de demasiados paracaídas o colchones, como tenemos aquí en Occidente, al final lo que hace es mermar ese espíritu de emprendimiento y ese afán. O sea que irán poco a poco dotándose de una mejor sanidad, de una mejor educación, de un mejor medio ambiente, pero ellos no aspiran a construir un estado del bienestar como el nuestro.
Entendemos, claro. Fíjate todo lo que hay que aprender, ¿eh? Todo lo que hay que aprender, Julio, y qué curioso todo lo que nos vas a encontrar a contar en este libro, Observar el arroz crecer, cómo habitar en un mundo liderado por China. Hablando de arroz, ¿tú qué habrás comido aquí, en los restaurantes chinos que estamos acostumbrados? Es cierto lo de que no se come igual que allí. Igual allí saboreas mucho más todo, ¿no?
Y bueno, aparte de que la gastronomía china es probablemente una de las tres mejores del mundo, es una muy buena metáfora. Fíjate, China se parece tanto, la verdadera China, la que conocemos los que vivimos allí desde hace más de tres lustros, se parece tanto a la imagen que se da de ella en Occidente a través de los medios de comunicación, como se parece la comida china auténtica a esa que nos ofrecen aquí, totalmente occidentalizada los restaurantes chinos.
Y que nos encanta, pero la curiosidad es cómo comerán allí, ¿verdad? Que se dice que es una cultura sana también a la hora de comer. Seguro que especial para nosotros y que la estarás disfrutando, ¿qué, Julio?
Sí, fíjate, se da la paradoja. Yo me considero muy español y, de hecho, amo la cultura española y la europea.
Sí.
Pero yo echo más de menos la comida china cuando estoy aquí de vuelta en Occidente que la española cuando estoy en China. Es que es cierto, sí, tienen una cultura gastronómica espectacular. Yo siempre digo, y además no es una exageración, aunque lo parezca, se pueden vivir 5 años seguidos en China sin repetir una sola comida a lo largo de esos 5 años.
Fíjate, ¿eh? Qué curioso. Cuántas cosas para aprender, es verdad. Tenemos que abrir nuestra mente y dejarnos, ¿no?, llevar y aprender por todas esas cosas. Mira, estaba leyendo aquí además, los jesuitas trajeron de China la meritocracia de las oposiciones, las vacunas o la compartimentación. Están en los barcos muchas cosas, ¿no?, que nos hemos traído, y cuántas cosas por aprender más. No nos queda mucho más tiempo, pero decir que en ese Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China, de Editorial Ariel, pues encontraremos muchas de esas cosas, ¿verdad?, en este libro tuyo, Julio.
Efectivamente, Alicia. Yo siempre digo que todo el mundo debería comprender China, pero la mayoría aún no lo sabe. Aún no sabe lo que se avecina. Y para eso he escrito este libro, que además desgrana de forma muy divulgativa todos estos estereotipos y la forma de funcionar de China. Y mañana en Vitoria lo estaré presentando allí a las 7 de la tarde.
Pasado jueves. No vaya a ser que algún oyente jueves. Se nos cuele mañana.
El jueves
lo recordaremos,
¿eh? ¿Qué día vivo?
No me extraña con tanto viaje, pero el jueves mismo por la mañana aquí a estas horas lo recordaremos y por la tarde a las 7 estaremos en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa en Paseo de la Florida 9. Ahí estará Julio Ceballos, también con Gabriel Pérez Urrutia, censor jurado de cuentas, ¿verdad? Que te va a acompañar y va a ser muy gratificante como ha sido toda esta charla contigo. De verdad, Julio, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Alicia.
Hasta el jueves.
Un saludo.
Adiós,
un
buen viaje. Y hablando de buen viaje, pues fíjate qué viaje tan especial va a hacer la Asociación Alavesa sin ánimo de lucro Caminus, que ya la conocemos por tantas cosas que ha hecho, ¿verdad? Tantos proyectos solidarios en favor de personas con discapacidad. Y lo va a hacer junto a Fundación Vital esta vez, ¿eh? Ponen en marcha este año un nuevo programa de actividades en el que destaca la primera vuelta a Euskal Herria en silla de ruedas eléctrica. Esto es lo que hacen por primera vez. Las acciones solidarias y junto a Fundación Vital se han hecho muchas, ¿verdad? Además, se van a activar charlas en centros educativos, se van a hacer muchas actividades que te iremos contando. Los componentes de Caminus ya sabes que han sido las primeras personas en el mundo en realizar el Camino Mozárabe de Santiago en silla de ruedas eléctrica de manera totalmente autónoma. Lo contábamos aquí en COPE hace tiempo. Y además nos sentíamos orgullosos de poder participar y de que nos contaran antes de ir, durante el camino también. Así que han recibido importantes reconocimientos a nivel estatal por su labor solidaria, cómo no, por todo eso que hacen y además nuestra admiración, ¿no? Bueno, pues la primera vuelta a Euskal Herria, como decimos, en silla de ruedas, con Caminus y Fundación Vital, que unen fuerzas, y con nosotros Rubén Zulueta, uno de los miembros de Caminus. Rubén, buenos días.
Buenos días, hola, muy buenas.
Ay, qué bien volveros a escuchar y volver a ver todo lo que vais a hacer y lo que tenéis por delante. Bueno, ¿esto cuándo va a ser? Ya de cara al verano, ¿no, Rubén?
Sí, de cara al verano. En un principio iniciaremos la vuelta a Euskal Herria el día 21 de junio.
En junio.
El 21 de junio saldremos de aquí, de la Virgen Blanca de Vitoria, y bueno, iniciarán más de 500 kilómetros alrededor de Euskal Herria.
¡Puf! Se dice pronto, 500 kilómetros del 21 de junio al 1 de julio. Rubén, ¿quiénes vais? Cuéntanos.
Pues mira, vamos el equipo Caminus, vamos José y yo, que somos las dos personas que estamos padeciendo una enfermedad minoritaria, en nuestras sillas de ruedas. Y vamos acompañados una vez más pues por nuestro gran amigo Antonio, que es el que va con el furgón de apoyo, bueno, pues que hace un poco de mecánico, asistente, es el que va viéndonos un poco el camino en temas de alojamiento, bueno, pues todo el equipo al completo.
Un gran pilar, Antonio, ¿verdad? Y después José Ignacio, y tú Rubén, y menudo equipo. Bueno, pues con ganas, ¿o qué? Después de todo lo que habéis hecho, Rubén, con ganas de esta nueva, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos, es un proyecto muy ilusionante para nosotros, porque, bueno, pues como has contado ahora, ¿no? Hicimos el camino francés, hemos hecho el mozárabe, nos cruzamos un desierto, pero hacer la vuelta a Euskal Herria para nosotros, joder, es algo muy grande, ¿no? El hacer algo aquí en casa y tener cerca tanto apoyo, el contar con la Fundación Vital nos está ayudando muchísimo y bueno. Pues estamos muy ilusionados.
Qué bien. Bueno, pues os seguiremos, ¿eh? Ya sabes que nos vamos a perder la pista, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Luego va a haber charlas, va a haber encuentros, ¿verdad? Que también sirven un poquito para vuestro objetivo, ¿verdad?
Eso es. Sí, ya sabes que nuestro objetivo siempre es dar visibilidad a las enfermedades minoritarias. De alguna forma, pues estamos transmitiendo positividad también, ¿no? A otras personas que padecen una enfermedad de este tipo o otras discapacidades. Y conseguir fondos, ¿no? Para recaudar fondos para la investigación, que creemos que es importante, porque bueno, al final eso es lo que queremos, ¿no? Que nos curen. Y sí que viene un año con mucha ilusión, con muchas cosas. Hemos iniciado ya una ruta por centros de educación de Álava.
Sí.
En la que, bueno, pues intentamos concienciar a los más jóvenes, ¿no? De la problemática que es sufrir una discapacidad de este tipo. Y sobre todo transmitirles la actitud y la positividad ante la vida, ¿no? Que te da muchos golpes y hay que echarle valor y tirar para adelante.
Y que lo digas.
Es algo que es muy bonito, ¿eh? Hablar con los chavales. Así que invitamos a todos los centros que quieran... que nos quieran invitar a ir a sus centros.
Claro.
Porque es una labor muy bonita.
Claro, vosotros invitáis a que hagan esa oferta, ¿verdad? Porque estáis siempre disponibles, que da gusto, Rubén. Estáis siempre todos vosotros disponibles para contactar con los medios, para ofrecer a la ciudadanía la información. Entonces, todos aquellos centros que deseen teneros en un encuentro, en una cita, bueno, es algo tan enriquecedor, Rubén, que yo diría que, bueno, que no se pierda la oportunidad, ¿eh? En este caso, Fundación Vital está ahí porque desea estar con vosotros y acompañaros en esta iniciativa y bueno, pues pues que vosotros siempre estáis ahí en el centro. Oye, y todos estos premios que vais recogiendo, Rubén, qué bien, ¿no? Esto tiene que fortalecer también un montón.
Pues muchísimo, muchísimo, porque, bueno, pues ves que la labor que estamos haciendo, pues es, se reconoce, ¿no? Siempre gusta que a uno le reconozca lo que está haciendo. Pero sobre todo, joder, hay una parte que no se ve, ¿no? Que son todos esos mensajes que recibimos de apoyo de un hijo, ¿no? Que te manda un mensaje, sí, de que su madre ha sonreído viendo tus vídeos. Uh-huh. Ya sabes que somos bastante payasetes en las redes sociales.
Uy, bueno, da gusto. En las redes sociales, sí, cuando habéis estado aquí en los estudios, lo que hemos disfrutado con vosotros, sí, lo que nos habéis contagiado de ese buen humor y ese ánimo, de verdad, Rubén, ¿eh? Eso
entonces,
es una gozada.
Bueno, pues hay una parte muy bonita. Y luego no quiero que se me escape, ¿sí?, por lo que os digo, ¿no? Es un año potente para nosotros. Vamos a hacer estas charlas, esperemos hacer muchas. Vamos a recorrer por primera vez Euskal Herria en silla de ruedas, que va a ser alucinante. Y espero que me llaméis muchas veces para que os vaya contando todos los avances.
Lo haremos, Rubén, no lo dudes, claro que sí.
Y el día 13 de mayo vamos a repetir la segunda marcha solidaria, Caminus Vitoria-Gasteiz. Uh-huh. Va a ser una marcha pensada para todo el mundo. Va a ser totalmente accesible, adaptada, cortita, no llega a 4 kilómetros, que irá por el Anillo Verde, por parques de la ciudad y terminaremos en el Galeón.
Muy
pues
bien.
Con música, zumba, magia, iremos acompañados por una charanga. Queremos que se apunten pues todas las personas, ¿no? Que padezcan,
claro,
algún tipo de diversidad funcional, acompañada de sus amigos, de sus familiares y, sí, y de sus mascotas, si es necesario.
Hombre, claro que sí, ahí estaremos. Sí, sí. Oye, aquí estoy apuntando en la agenda, 13 de mayo, la marcha por Vitoria-Gasteiz de Caminus. Os llamaremos un poquito antes para recordar a los oyentes y que se puedan unir, ¿eh? Así que estaremos.
Genial,
y a través de las redes sociales, ¿no? Vamos a decir a los oyentes cómo seguiros, Rubén.
Sí, pues mira, estamos tanto Facebook, Instagram, YouTube, enseguida nos encontráis como Caminus,
sí,
enseguida aparece nuestro logotipo, ya sabéis que es el peregrino ahí montado en su silla,
sí,
de ruedas.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí ya sabéis que somos bastante activos, iremos poniendo
así
todos
es
los avances, todas las fechas, todas las novedades, y,
bueno,
y que son importantes, ¿eh? La verdad que para nosotros las redes sociales son muy importantes, porque es la forma que tenemos de llegar al resto del mundo,
claro,
¿no? A esa persona que le hace falta que sacarle esa sonrisa o,
sí,
o que se entere, ¿no?, de que se pueden hacer muchas cosas.
Y tanto que sí, es que tenemos que aprovechar esa otra herramienta que tenemos ahora, que es fundamental, las redes sociales, para que entre todos nosotros podamos estar pendientes de lo que vais a hacer y, sobre todo, avances en la ciencia, en la medicina, que esa es nuestra esperanza, ¿eh? Sobre todo, Rubén, y ahí estamos todos.
Es importantísimo,
mucho,
y quiero aprovechar a decir, ya que me has dicho esto, que está avanzando, o sea, está habiendo avances, estamos muy cerca de que algún día, ¿no?, llegue una cura para este tipo de enfermedades, y es el momento de apoyarlas, porque, bueno, el día que a una persona que le han diagnosticado una enfermedad de este tipo le digan que tiene un tratamiento,
sí,
que no tiene por qué esperar a que le consuma la enfermedad, pues te puedes imaginar, ¿no?
Buah.
Esa es un poco la
¿cómo lo vamos
lucha,
a celebrar,
¿sabes?
Rubén, ¿cómo lo vamos
bueno,
a celebrar?
Bueno,
no va a haber fiesta,
por decirlo
vamos
de alguna forma, ¿eh?
Sí.
Somos la leche, imagínate,
sí,
si nos dicen que nos van a curar.
Bueno, no me lo quiero ni imaginar, pero ahí sí que se me ponen los pelos de punta. Llegará,
sí,
gracias
llegará,
a personas como llegue vosotros y a todos los científicos, a todos los sanitarios, a todas las personas que están ahí.
Eso es.
Rubén Zulueta, en nombre de todo el gran equipo de Caminus, a quienes enviamos un abrazo fuerte, que nos dejamos, ¿eh? 13 de mayo, la marcha por Vitoria, contactamos a antes y después, antes de la partida en junio, el 21 de junio, la primera vuelta a Euskal Herria en silla de ruedas, Caminus y Fundación Vital. Un abrazo. Un abrazo, Rubén, para todos vosotros. Hasta pronto.
Un abrazo, igualmente.